contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa, a través de las ondas libres de Radio Martí, el programa Voces que Inspiran. Para nosotros es un placer poder dirigirnos nuevamente al queridísimo pueblo de Cuba, a esos queridos compatriotas que dentro de la isla están sufriendo extremadamente a través de tantos años. Pero de todas maneras, tenemos que el gobierno cubano ha hecho su trabajo durante tantos años para poder mantener este sistema que desde luego no es representativo de la democracia. Pero bueno, de todas maneras, hoy tenemos el gran placer y el gran honor de tener con nosotros, queridísimos pueblos compatriotas de la isla. Pero antes quisiera recordarles que se puede conectar con nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Recuerden que Radio y Televisión Martí está en Facebook, siempre con ustedes. Para nosotros, queridísimos pueblo de Cuba, es un placer. Tenemos a un líder que dentro de la isla lleva sacrificando su vida durante muchos años, pero con un fervor de patria formidable. Un ejemplo para las personas ya cargadas de años como yo, y un ejemplo vivo para las nuevas generaciones. Yo creo que tanto las generaciones superiores como las nuevas generaciones tienen en este patriota que hoy voy a tener el honor de compartir espacio con él, un ejemplo de cómo se lucha y cómo se piensa en la patria. Y primero está la patria, y después está la patria, y siempre está la patria, y después de la patria vienen entonces todo lo demás. Entonces venimos nosotros los ciudadanos, los cubanos, y disfrutamos de esa patria. Pero la patria hay que conquistarla, la patria hay que crearla, la patria es necesario en estos momentos que regrese a lo que siempre fue la República de Cuba, una república antes del advenimiento de la mal llamada Revolución en 1959. Cuba, con sus 56 años de establecida, era una república extremadamente próspera, donde gozábamos de todas las libertades. Yo doy fe de eso, era joven, y como es natural, en 1961, el 15 de mayo de 1961, tuve que abandonar la tierra, tuve que convertirme en un desterrado cubano, porque no se podía vivir en Cuba con libertad y con democracia. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido compatriota José Daniel Ferrer. José Daniel, bienvenido al programa.
Gracias, Diego. Gracias por invitarme al programa. Un fortísimo abrazo para ti, para el equipo que hace posible el programa y para quienes siguen el programa a través de las ondas radiales y también a través de las redes sociales. Un fortísimo y fraterno abrazo, patriótico abrazo para todos.
Bueno, pues es formidable porque según las informaciones que nos llegan, hace unos días se creó dentro de Cuba el Consejo para la Transición Democrática, la cual los miembros de ese consejo eligieron como presidente a nuestro querido compatriota José Daniel Ferrer. ¿Es correcto eso?
Sí, cómo no, Diego, sí, cómo no. Sí, pero antes de vamos a responder a tu muy importante pregunta, quería decirte que me gustó muchísimo oír lo que tú decías en la introducción. Muy importante que se tenga muy presente siempre ese concepto, no tan profundo, que tú resumiste en que primero la patria, después la patria y siempre la patria, y después los ciudadanos, después las familias, después todos nosotros. Y es una cuestión que se explica por sí sola, es una máxima, es una fórmula que se explica por sí sola. No podemos hacer nuestro proyecto de vida en libertad, no podemos aspirar a progresar material, espiritual e intelectualmente y a vivir con dignidad si no tenemos una patria libre, democrática, justa, y no la tenemos. Por lo tanto, como tú bien decías, hay que conquistarla, hay que luchar con firmeza, con coraje, con valor para hacer posible esa patria con todo y para el bien de todos, soñada por Martí, por la que tanto buenos cubanos han dado lo mejor de sí, incluso la vida, durante muchos años de lucha. Y durante los últimos 62 años, pues, el sacrificio, la negación, vamos, han estado siempre presentes de parte de los cubanos buenos que comenzaron luchando desde el mismo 1 de enero de 1959 ante la evidente traición de Fidel Castro al pueblo de Cuba. Dicho eso, que me entusiasmó escucharlo de ti, siempre se escuchan frases patrióticas que salen de lo más profundo de tu alma, de tu corazón, y eso anima muchísimo. En
gracias,
un mundo, es la realidad, en un mundo a veces gracias. Insensible a los principios sólidos que necesita todo pueblo, toda nación para poder vivir con dignidad y alcanzar la felicidad, es muy bueno oír esos conceptos, ¿no? De boca de patriotas que han estado luchando durante toda su vida, como tú, por la libertad de la patria. Como tú bien decías, recientemente nació el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, después de varios meses de intercambio de comunicaciones entre muchos sectores de la lucha a favor de la libertad y la democracia de Cuba. Unos se mantuvieron siempre entusiastas y a favor del proyecto de buscar, de formar una estructura, conformar una estructura que está en proceso de formación y abierta a todos los cubanos y a todas las organizaciones dentro y fuera de Cuba y a todos los patriotas cubanos, vivan dentro, vivan en la diáspora, vivan donde vivan. Está abierto, está en formación y todo el que entra tiene igualdad de participación a los que están dentro ya. Y los cargos y las estructuras de dirección no son más que la necesaria fórmula para que podamos andar, para que podamos trabajar, para que podamos luchar de manera coordinada y efectiva, para que no andemos anárquicamente, para que no andemos cada cual por su rumbo, concentrando sus energías de manera individual en lo que cree que debe concentrarla y así malgastamos todo, buena parte de nuestra energía, buena dosis de nuestros esfuerzos en aras de la libertad, de la democracia y el bienestar de la nación. Los cargos aquí que vamos se fueron dando por consenso, por análisis profundo entre los miembros, quién puede responsabilizarse con cada cuestión de la mejor manera, con la mayor dedicación en medio del proceso de formación que dé lugar a elecciones ya totalmente democráticas para elegir como debe ser la estructura que va a estar llevando el Consejo por 4 años, 2 años, el tiempo que determinemos. Eso es lo que empezamos a hacer, lo que empezamos a conformar y lo que estamos tratando de consolidar para ver si canalizamos en momentos muy críticos para la nación las energías de todos los cubanos buenos, que son la mayoría de nuestro pueblo, para poner fin a la tiranía, que es minoría, quienes están en verdad de parte de la tiranía son minorías, la tiranía está quebrada, la tiranía está en bancarrota, la tiranía está en una situación desesperada, pero como siguen, vamos, intimidando, reprimiendo, como siguen ellos muy bien coordinados de manera monolítica y nosotros, los demócratas, no estamos lo suficientemente coordinados, no lo estábamos o estamos tratando de estarlo, pues ellos siguen oprimiéndonos y siguen explotando y esclavizando a la nación. Pero en la medida en que nos unamos, en la medida en que estructuremos bien nuestra manera de luchar, de trabajar por la libertad y el bienestar de Cuba, pues entonces veremos a una tiranía cada vez más asustada y débil y a un pueblo que se levanta, a un pueblo que marcha firme en la conquista de sus derechos y sus libertades. En eso estamos y estamos, a pesar de la grave situación que vive la nación y a pesar del incremento notable de la represión de día en día, somos optimistas, realistas y sabemos que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir consolidando el Consejo y otras estructuras, porque no somos la única estructura y estamos dispuestos a trabajar los del Consejo con cuanta estructura por la libertad y la democracia en Cuba existan o surjan en la medida en que la lucha avanza. La cuestión está en coordinar de manera efectiva los esfuerzos de todos para movilizar al pueblo y poner fin a la tiranía.
Perdón, esto quiere decir de que el Consejo para la Transición por la Democracia en Cuba ha invitado a todas las organizaciones patrióticas dentro de la isla y las organizaciones patrióticas en el destierro que se sumen a este esfuerzo patriótico para que formen parte del Consejo de Transición, como han llamado a este nuevo esfuerzo patriótico que surge dentro de la isla. ¿Es correcto?
Totalmente correcto, totalmente correcto. Incluso los que lo iniciamos, yo no estoy entre los que dieron los primeros pasos, me invitaron y dije, aquí estoy, por Cuba, por la patria, por la lucha, por la libertad de nuestra nación, ahí siempre voy a estar, ahí siempre estoy presente. Lo ideal hubiese sido que desde un inicio se invitase al unísono a todos, pero tú y yo sabemos que toda obra humana se va construyendo paso a paso y que no siempre se puede hacer como uno desearía hacerlo. Por ejemplo, si analizamos nuestras mismas guerras de independencia, lo que pasó el 10 de octubre de 1868 no era lo que estaba planificado que sucediese, esa no era la fecha, no era el mecanismo, el plan de alzamiento, pero todo se complicó, hubo que acelerar el proceso y Céspedes terminó adelantando la fecha el 10 de octubre, porque ya los españoles sabían de la conspiración que había en movimiento, y ese día es el que le da inicio a la lucha por nuestra independencia. Lo conocemos todo como alzamiento de la de Managua o grito de Yara, pero ningún buen patriota dejó de luchar por el hecho de que Céspedes fue quien inició, porque Céspedes fue el que comenzó la lucha, porque fue el que dio el grito allá en su ingenio de la de Managua. Todos los buenos patriotas dijeron, la cuestión no es estar entre los primeros, la cuestión es estar siempre a favor de la patria, a favor de la lucha, y hacerlo de la mejor manera. Y los que vinieron después, los Maceos, los mismos Maceos, no estaban entre los que iniciaron. Y todos sabemos la importancia de los Maceos y de Antonio Maceo en especial y su hermano José Maceo para la lucha. Y el mismo José Martí era un niño cuando se alzaron aquellos grandes hombres en 1868. Era un niño que incluso cumplió prisión con 16 años. ¿Y quién fue el que vino a levantar la lucha en la segunda etapa, en la guerra del 95, en la guerra necesaria? Precisamente aquel niño que cuando aquellos próceres independentistas iniciaban la lucha, acababa, como decimos comúnmente, de salir del cascarón, y así en la lucha de Sudamérica. Bolívar no fue el que comenzó la lucha por la independencia de Venezuela, fue Miranda el primero en dirigir la lucha por la independencia de Venezuela, y hubo dificultades y problemas entre ellos, pero cuando hay patriotismo, cuando hay amor por la libertad, cuando hay amor por la causa, cuando lo que prima es la voluntad, la decencia, el buen criterio, pues siempre uno termina poniéndose de acuerdo, uno termina llegando a un punto de coincidencia para hacer que los esfuerzos de cada uno coincidan en pos del fin de la tiranía y de la transición a la democracia, del inicio de la libertad, del inicio de una nueva era, de una nueva época que dé lugar a esa Cuba fraterna, justa, próspera, libre, democrática, que todos necesitamos y que todos queremos. Por tanto, la invitación está abierta a todos en igualdad de condiciones, y el que llegue hoy o el que llegue dentro de una semana o el que llegue dentro de un mes tiene tanta importancia para este proceso de unificar nuestras fuerzas en aras de la libertad como el que lo comenzó a promover hace un año atrás cuando me pasó el primer mensaje y me dijo, ¿qué te parece esta idea?
Oye, formidable. ¿Y quiénes en estos momentos, organizaciones dentro de Cuba, integran este consejo?
Hay varias organizaciones ya dentro de Cuba, ya hay una treintena aproximadamente, y podemos mencionar, por ejemplo, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que dirige nuestro estimadísimo, por ambos y por muchos cubanos, hermano de lucha, Félix Navarro. Tenemos también al Movimiento Opositores por una Nueva República, del valiente y luchador José Díaz Silva, que es quien lo dirige. Tiene un equipo bastante sólido, fuerte, de gente luchadora, de claro, gente de manifestarse en las calles con energía, con coraje, con valor. Tenemos a Iván Hernández y los sindicatos independientes, que forman parte también del Consejo. Tenemos a Cuesta Morúa, que es un socialdemócrata cubano, y aprovecho para aclarar, porque han habido preguntas sobre ello, que si Cuesta, que sea marxista. Cuesta no es marxista, Cuesta es socialdemócrata, y debemos dejar claro que la socialdemocracia no es marxista. Precisamente los comunistas durante años, durante tiempo, han atacado o atacaron mucho cuando en los tiempos del bloque comunista de Europa Oriental, de la Unión Soviética y Europa Oriental, a los socialdemócratas, incluso llegándolo a tildar de que ellos de socialistas no tenían nada, que ellos eran enemigo del socialismo, porque para los comunistas el socialismo real era el que ellos, el socialismo totalitario que ellos imponían en sus respectivas naciones, y que por desgracia todavía tenemos en Cuba. Tenemos otras organizaciones, acá por ejemplo en la zona oriental, la Alianza Democrática Oriental, pero están también grupos que trabajan por los derechos de minoría, como son los derechos de la comunidad LGBTI, hay representación ahí, hay representación de grupos que abogan por la igualdad de racial, que abogan o trabajan o luchan contra todo tipo de discriminación racial, que en Cuba, aunque el régimen lo niegue, seguimos con serios problemas y dificultades en ese campo. Y hay otras muchas estructuras, otras muchas organizaciones que han venido dando su acuerdo con sumarse al Consejo en los últimos días, luego que se hizo público el nacimiento del mismo. También hay organizaciones desde el exterior que se han venido sumando en los últimos días, o que por lo menos están en conversaciones para sumarse. Incluso somos tan abiertos, democráticos y receptivos que ahora mismo estamos canalizando ya la eliminación, la reforma de un párrafo del documento inicial, porque varias personas que quieren unirse al Consejo opinan que había una oración que no era del agrado de ellos, que no era de su gusto, aunque tuviese un objetivo esa oración, tuviese una razón clara, precisa, pues lo analizamos, lo debatimos entre la mayoría y ya hay un consenso y hay una buena inclinación a que se reforme el párrafo. Ya de hecho se reformó y se le está proponiendo a todos cómo quedaría ese párrafo para precisamente satisfacer las inquietudes y preocupaciones de un sector que es abiertamente contrario a cualquier tipo de mención que pueda parecer, aunque no lo sea, reconocimiento de la constitución estalinista que la tiranía le impone al pueblo cubano.
Formidable. Yo creo que, me parece a mí, y me atrevo a sugerirte que para poder iniciar la nueva república, supongo que el propósito de la transición es crear las condiciones para poder fundar la nueva república bajo unas condiciones totalmente de un sistema de democracia representativa. Y yo creo que es importantísimo de que los cubanos del destierro estemos bien informados, porque es muy agradable todo lo que has dicho de la participación de todas las vertientes. Yo creo que mencionaste a un cubano como Cuesta Morúa. Creo que, en definitiva, si Cuesta Morúa está y piensa y ha trabajado para que el sistema castrocomunista sea sustituido por un sistema totalmente democrático, pues tiene todo el derecho como cubano a opinar en la forma que quiera, siempre y cuando las condiciones establecidas para poder establecer una democracia sean cumplidas. Y si está dentro del Consejo es porque está de acuerdo. Yo creo, José Daniel, que tenemos que felicitar a todos los cubanos que quieran adherirse y los que se han adherido. Quería preguntarte también, porque tengo entendido que contigo también, cuando empezó este movimiento para crear este Consejo, participaron los muchachos de San Isidro. ¿Qué me puedes decir de eso?
Sí, cómo no. Ahí una notable representación de los muchachos, de los jóvenes de San Isidro, que son verdaderamente un ejemplo de la juventud patriótica y comprometida con la defensa de los derechos humanos y con el ideal a favor de la democracia, a favor de una Cuba nueva, de una Cuba justa, de una Cuba inclusiva, próspera. Tenemos a Iris Ruiz, que forma parte de la vicepresidencia del Consejo y que...
Formidable, Iris, formidable.
Magnífica persona, magnífica
una
persona.
Cubana, una cubana, perdóname, una cubana a todo dar, una cubana formidable, sacrificada, y es, ya tú ves, muy joven, una señora muy joven.
Exacto, y precisamente está a punto, ya creo, ya el consenso está, ya la decisión es unánime de que ella se encargaría de la vicepresidencia, que tiene que ver con asuntos sociales, todo lo que tiene que ver con los problemas y las soluciones a los graves problemas sociales, ¿no?, que enfrenta nuestro pueblo. Tiene una profunda sensibilidad, ¿no?, con lo que sufre la población, el hambre, la miseria extrema, los problemas de la vivienda, la falta de medicina, las enfermedades que no se curan precisamente por la mala atención médica y la escasez de medicamentos. Y así se están constituyendo los diferentes equipos. Tenemos también la participación de Héctor Luis Valdés, que es también miembro del Movimiento San Isidro. Con Luis Manuel, en el proceso de formación, no pudimos hablar porque estaba secuestrado, pero luego supe por los organizadores, por los que estaban estableciendo las comunicaciones, que apenas salió, se habló con él y saludó y dio su opinión muy favorable, y el equipo de San Isidro pues está ahí también, forma parte, porque, vamos, no podría ser de otra manera. Estamos hablando de una estructura donde haya participación democrática y respetuosa de todas las partes que así lo sientan, así lo quieran, a favor del cambio, a favor de la transición de una tiranía a un Estado de derecho, de un Estado totalitario a un Estado democrático. Así que la sangre nueva, la sangre joven, patriótica, firme, valiente, que vienen poniendo en alto la bandera de la resistencia del pueblo cubano contra la opresión del régimen castrocomunista, ahí está muy presente y va a ser decisiva en los pasos que dé el Consejo y sobre todo en la movilización y concientización, o concientización primero y movilización después, de los sectores de la población que desean el cambio, pero que hasta ahora no se involucran y esperan que otros sean quienes produzcan el cambio. Y todos debemos saber que el cambio solo es posible si nos involucramos la mayoría. Nadie puede solo democratizar a Cuba, ni un Paco, ni La Llama, ni San Isidro, ni Inspire América, ni el Partido por la Democracia, ni FANCHU. Solo ninguno va a poder lograrlo, porque el régimen, aunque está en bancarrota, sigue siendo fuerte porque tiene unas estructuras represivas muy bien entrenadas para reprimir y aterrorizar a la población, y porque tienen mecanismos de propaganda todavía muy efectivos para confundir, manipular, mentir y engañar al pueblo sacrificado, al pueblo que consume la mayor parte de su tiempo en la búsqueda de lo necesario para ir subsistiendo, para no morir de hambre y de enfermedades. El régimen sabe jugar muy bien con esas cosas, y por eso es la necesidad de este Consejo, de cualquier estructura que coordine de manera tal que podamos ser fuertes en la calle, que podamos ser fuertes en nuestro mecanismo de divulgación, de promoción, de propaganda, que podamos ser fuertes en las redes, que podamos ser fuertes en nuestros barrios, en nuestros municipios, en nuestras provincias, en nuestros campos, con una sola voz, con un mensaje claro, preciso, unificado. Ese es el camino y por ahí van nuestros pasos.
Bueno, pero entonces debemos de aclarar, o por lo menos así lo entiendo yo, o lo he entendido en lo que tú te has expresado, es que, y es importante que el pueblo cubano dentro de la isla así lo entienda, y nosotros los cubanos del destierro también, este nuevo esfuerzo patriótico, donde deben de participar todas las organizaciones patrióticas, no organizaciones políticas, patrióticas, sin intervención de ningún gobierno, porque el problema de los cubanos tenemos que resolverlo nosotros los cubanos, lo creamos nosotros los cubanos y debemos de resolverlo nosotros los cubanos. Pero fíjate algo que te quiero decir, y es muy pintoresco. En la guerra del 95, los nuevos pinos, pero liderados por José Martí, fueron a buscar los viejos guerreros, y por eso fue que fueron a Costa Rica a buscar a Gómez y a Maceo y a todos los patriotas para que se incorporaran los que habían participado en la guerra independentista del 68. Aquí son las personas superiores los que han ido y los que estamos tocando las puertas de las nuevas generaciones para que se incorporen a esta lucha. Y han respondido muy bien, porque ahí tenemos como ha respondido el movimiento San Isidro y los otros intelectuales, artistas, en fin, toda la gente pensante de las nuevas generaciones y sobre todo la cuarta generación dentro de Cuba, que son los que de verdad han hecho una protesta porque quieren recuperar los derechos que le fueron confiscados al pueblo de Cuba cuando ellos todavía no habían nacido. Eso resultó a principios de 1959. Es una cosa muy significativa y es por eso que debemos de afirmar y repetir de nuevo que nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven para luchar por la causa de la libertad de Cuba. Ahora, dicho esto, como dices tú, quería decirte lo siguiente. Es importante también, y creo que sepamos, por lo menos el destierro quisiera así entenderlo, y creo que ese es el propósito, no es solamente para una transición democrática, sino que esta consolidación de la oposición dentro y fuera de la isla es precisamente para seguir trabajando y dar al traste con el gobierno cubano, porque para que pueda haber una transición tiene que haber una cesación del gobierno de Cuba actual para que puedan refundarse la nueva república y que pueda entrar la democracia y la libertad. O sea, que el Consejo no es solamente para la transición, sino también es una organización para orientación y lucha para poder derrocar el gobierno cubano.
Por supuesto, por supuesto. No hay transición a la democracia. No llegamos a la meta, que es la libertad de la democracia y el respeto a los derechos humanos, si no ponemos fin al sistema totalitario que actualmente impera en nuestra nación. Has puesto un ejemplo, empezaste poniendo un ejemplo muy positivo y fue precisamente la unidad, la búsqueda y el encuentro de los pinos viejos y los pinos nuevos para hacer posible la guerra necesaria, con el liderazgo de ese hombre sin igual, de esa mente brillante, de ese hombre muy patriota y genial, que fue José Martí. Bueno, la intención es que, siguiendo precisamente el ejemplo de esos mambises, de esos buenos cubanos, fueron limando los detalles, vamos, eliminando los obstáculos que impedían que juntos trabajasen, que juntos luchasen por la libertad, al punto de que mambises muy valientes, muy buenos luchadores como Marcel y Flor Crombé tenían graves diferencias, incluso un duelo pactado para cuando terminase la lucha dirimir sus diferencias en el campo del honor, y sin embargo eran capaces de ponerse en medio de muchas dificultades de acuerdo y trabajar juntos por la libertad, por la democracia o por la independencia y la libertad, que eran los objetivos fundamentales.
Sí, José Daniel, perdóname que te interrumpa. Nosotros tenemos un dictador que lo aceptamos muy contentos aquí en la democracia, que es el tiempo en los programas de radio. Y como es natural, el segmento primero se nos ha terminado. Yo te pido, por favor, que sigamos en línea, porque vamos a hacer el segundo segmento en tan importantes declaraciones que le estás tú haciendo al pueblo cubano de la isla y también al pueblo cubano del destierro. Por favor, queridísimo pueblo de Cuba, qué interesante todo lo que nos dice nuestro líder José Daniel Ferrer. Mantengámonos en línea porque queremos recordarles que a través de Facebook pueden escuchar a Radio y Televisión Martí. Regresamos en unos momentos. Gracias.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Estábamos conversando con nuestro querido compatriota dentro de la isla, José Daniel Ferrer, el líder, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y que es el nuevo presidente elegido por los cubanos dentro de la isla que formaron este Consejo para la Transición Democrática en Cuba. José Daniel, continuaremos para que tengas el placer de poderte dirigir a nuestros compatriotas dentro de la isla y que conozcan más acerca de este nuevo esfuerzo que quiero informarle al pueblo cubano de la isla. La Cuba del Destierro, estábamos ansiosos, pero muy ansiosos, todas las organizaciones patrióticas del exilio, por tener esta consolidación de esfuerzos con las organizaciones patrióticas dentro de la isla. El momento ha llegado, como decía nuestro apóstol, para Cuba ya es hora, y tenemos esta gran oportunidad, queridos compatriotas dentro de la isla. Tenemos que sacar de nuestros corazones el odio, tenemos que poner la buena fe, nuestra fe. Todos somos cubanos, todos somos hermanos, y todos los cubanos que tengan las manos limpias de sangre dentro de la isla pueden estar absolutamente seguros. Estoy absolutamente convencido de que este nuevo esfuerzo es una reunificación del pueblo cubano de la isla, el pueblo cubano del destierro. No importa si fuiste o no fuiste, si perteneciste o no perteneciste, pero lo importante no es qué hiciste, sino qué vas a hacer por tu patria. ¿Y qué vas a hacer por tu nación una vez que cambie este gobierno para pasar a un gobierno elegido democráticamente? Así que no le preguntes a la patria qué te va a dar. La patria te pregunta qué tú vas a hacer por ella. y este es el momento en que sí puedes hacer mucho por ella, uniéndote a este esfuerzo colectivo de cubanos del destierro y cubanos dentro de la isla, para que conjuntamente consigamos una vez por todas la democracia y la libertad para nuestro pueblo. Son muchos años, queridos compatriotas, son muchos años. Yo creo que ha llegado el momento. Y José Daniel,
aquí estamos.
Oye, te felicito, y esta colectivización de los esfuerzos, llamaríamos esfuerzos unitarios para poder dar al traste con este sistema de gobierno, yo creo que formidable. Los cubanos del exilio estábamos ansiosos, como dije antes, de que llegara este momento. Tú dentro de la isla has sido un sacrificado, has recibido todas las persecuciones, torturas, en fin. Nosotros en el destierro hemos recibido también mucha persecución por los ideales que defendemos, por esta gente que secuestraron la isla en 1959. De todas maneras, la patria nos necesita a todos, y todos estamos presentes, José Daniel. Yo creo que este esfuerzo de unidad entre los cubanos es importante, y espero que no haya nadie que no sea capaz de unirse a este esfuerzo. Ahora, habrá cosas que puedes decir y cosas que no puedes decir, porque como es natural, así es como se crean las nuevas repúblicas. Pero yo creo que tu orientación es extremadamente importante, y quiero repetirte una vez más, y quiero decirle al pueblo cubano de la isla, que el pueblo cubano del destierro valora mucho todos los esfuerzos que todas las organizaciones han hecho dentro de la isla por conseguir libertad y democracia para nuestra patria. Ahora es nuestra oportunidad de que formemos una unidad monolítica para poder dar al traste con este gobierno, y que venga un gobierno totalmente democrático, elegido por el pueblo, y así se crearán las condiciones a través de esta organización formidable que es el Consejo para la Transición Democrática. Mi querido José Daniel, adelante.
Sí, cómo no. Hablábamos en el segmento anterior de que para poder llegar a nuestra meta de una Cuba libre y democrática, tenemos que pasar primero por poner fin a la tiranía, poner fin al Estado totalitario que viola de manera permanente, flagrantemente, los derechos y libertades fundamentales de todos los cubanos. Por eso el Consejo pretende también, entre sus muchos y vitales objetivos, ser un referente y, con el ejemplo, motivar al pueblo para que el pueblo se movilice, para que el pueblo se sume, para que el pueblo salga a conquistar con firmeza, con coraje, con valor, sus derechos y la libertad y la democracia para Cuba en las calles, en manifestaciones firmes, decididas y valientes, en las calles de pueblos, ciudades y hasta en los campos de Cuba. El Consejo también pretende ser una voz respetada, escuchada a nivel internacional, que nos atraiga el apoyo, la solidaridad necesaria para ese pueblo que va a estar lo más pronto posible en las calles de Cuba, conquistando sus derechos, conquistando su libertad, derrocando a la tiranía que viola nuestros derechos, que viola nuestras libertades. Esas son parte de las funciones fundamentales del Consejo, pero el Consejo no puede llegar, ¿no?, a feliz término. El Consejo no puede avanzar en ninguno de esos dos campos vitales para nuestra lucha si no cuenta con el apoyo o con la participación en igualdad de condiciones de la mayor cantidad de cubanos dentro y fuera. Debemos tener un ejército de cubanos que luchen a través de la no violencia en las calles de Cuba para conquistar la libertad y la democracia, pero necesitamos equipos de representación de cubanos a nivel internacional que puedan conseguir la solidaridad y el apoyo necesario para que la tiranía no masacre al pueblo cuando el pueblo esté en la calle, como hicieron los comunistas chinos, por ejemplo, en Tiananmen, para que el régimen castrocomunista, perverso por naturaleza, sepa que los cubanos estamos también organizados y estructurados dentro para enfrentarlos en las calles de pueblos y ciudades, y fuera para motivar, levantar la suficiente solidaridad y el suficiente apoyo internacional como para que a la tiranía le quede claro que cualquier exceso le va a costar muy caro, le puede costar excesivamente caro, y que cualquier exceso contra el pueblo, cualquier violencia desmedida contra la población pacífica que se manifieste en las calles, puede ser el inmediato fin de lo que ahora tiranizan y esclavizan al pueblo cubano, que puede ser el inmediato viaje de ellos hacia un tribunal internacional o hacia el tribunal internacional, penal internacional, hacia el banquillo de los acusados y hacia una celda como criminales, como genocida que atentaron contra su pueblo. Pero eso, repito, pasa por la más estrecha coordinación y la mayor unidad entre las fuerzas que queremos libertad, democracia para Cuba, bienestar para los cubanos y el fin definitivo de la tiranía que impide que el pueblo cubano pueda ser libre y feliz.
Formidable. Quería comunicarle al pueblo cubano de la isla que algo que te dije a ti personalmente, te comuniqué personalmente, que tan pronto conocimos y llegó al exilio la noticia de la creación, nuestro chairman de la Fundación Inspira América reunió en un llamado de emergencia al Comité Ejecutivo y aprobamos por unanimidad darle un respaldo irrestricto a este esfuerzo de la transición, de este Consejo por la Transición. O sea, sí que públicamente quiero decir que Inspira América inmediatamente se movilizó en su Comité Ejecutivo para poderle dar el apoyo, repito, a este esfuerzo. Esto es importante que todas las demás organizaciones, y así va a ser, desde el destierro cubano, van a dar un apoyo también para que tengamos una unidad sólida para seguir adelante y que ustedes, que son los que trazan las pautas, y nosotros con mucho placer, tú te das cuenta, participamos en todo lo que se nos indique para poder llevar a éxito este propósito de conseguir la democracia y la libertad para Cuba. Dentro de la isla, queridísimos compatriotas, los que están luchando son los verdaderos héroes, las verdaderas heroínas, las mujeres, han dicho presente siempre, no solamente en las guerras independentistas, sino hoy, a través de tantos años, en 60 años, han mostrado una verticalidad increíble, como siempre fue la mujer cubana. Nos sentimos muy orgullosos de nuestras mujeres. Yo creo, José Daniel, que estamos en el camino correcto dentro de la isla. El camino no es fácil, sabemos que está lleno de dificultades, está lleno de peligros y la seguridad del Estado pues persigue y tiene operativos en todas las casas de los que son dirigentes opositores, verdaderos dirigentes opositores. Sabemos que se ha recrudecido la represión, pero queremos recordarle al queridísimo pueblo cubano dentro de la isla de que hay más de 3 millones de cubanos en el destierro, que estamos listos a dar el apoyo que sea necesario en todos los órdenes para que Cuba reconquiste la libertad y la democracia. Adelante, José Daniel.
Sí, cómo no. Estamos totalmente convencidos de el fuerte, del sólido patriotismo que mueve a la mayor parte de nuestro exilio y sobre todo al exilio histórico. Yo incluso te pediría que me digas en una palabra, en una pequeña frase, ¿cuántos años de lucha lleva Diego Suárez por ver a una Cuba libre y democrática?
Bueno, chico, hemos ido envejeciendo, estamos cargados de años, pero ya hemos cumplido 60 años de lucha. Y sí, 5 décadas son muchas, tú te das cuenta.
Y ahí están, y ahí tú estás. Ahí siempre con tu programa, con 1000 gestiones, con 1000 acciones, siempre solidario, siempre apoyando a todos tus hermanos dentro de Cuba y buscando precisamente cómo estructurar y coordinar mejor nuestros esfuerzos en el exilio con los de dentro para que la causa se fortalezca y se consolide. Esa es la dinámica, esa es la actitud que se espera siempre del patriota dentro y fuera de Cuba. Esa mentalidad positiva, proactiva, siempre encaminada a fortalecer la causa, a invitar a los cubanos a sumarse, a que participen, sea cual sea la ideología, la religión, el color de su piel, la orientación sexual. Esto es un problema, como ya hemos dicho en varias ocasiones, de por un lado lo de la tiranía y por el otro el pueblo que quiere libertad, democracia, justicia, bienestar, prosperidad. ¿Y quiénes queremos esto? La inmensa mayoría, el 99% de los cubanos. Hay un 1% que prefieren la tiranía porque son los que están viviendo con todo tipo de comodidades, con todo tipo de privilegios, beneficios, con la mayor abundancia.
José Daniel, perdóname, son rehenes también del propio gobierno. Los que trabajan para el gobierno cubano son rehenes del gobierno. Los que trabajan en todas esas empresas son rehenes del gobierno cubano. Yo creo que todos los cubanos están ansiosos, porque fíjate, aparte de que se han conculcado todas las libertades a partir de 1959, que fue cuando empezó esto. Yo te puedo decir que los cubanos están ansiosos, a los cubanos se les ha prohibido prosperar, se le ha quitado la libertad y se le ha prohibido prosperar. Todos los cubanos quieren... Y eso es lo que creo que estamos persiguiendo y vamos a conseguirlo con la instauración de este Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que regrese la libertad y, como es natural, con la libertad regresa la prosperidad. El pueblo cubano, José Daniel, tiene que perder, ya terminar de perder el miedo de qué va a pasar después de este cambio de gobierno. Después de este cambio de gobierno que le hizo al pueblo cubano, va a venir la libertad, la democracia. Y hay más de 3 millones de cubanos en el exilio, que tenemos todo el poder del mundo para poder reconstruir nuestra patria. Nosotros mismos los cubanos, al contrario, lo que tenemos es que unir nuestros esfuerzos. Y ahora qué bueno, José Daniel, que te han elegido a ti, porque déjame decirte, nosotros también hubiéramos votado por ti, vaya, sinceramente, porque tu lucha y tu, vaya, lo que has demostrado durante tantos años y sobre todo la constancia. Le quiero pedir al pueblo cubano de la isla que no nos cansemos. Estamos al borde de conseguir la libertad y la democracia. Démosle todo el apoyo que tengamos en nuestros corazones, en nuestros deseos, en nuestra mente, a este grupo de cubanos que han decidido formar este consejo para poder dar al traste con este gobierno. Yo creo que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el día que un día por la mañana, no sabemos cuándo, y eso estamos seguros que está cerca, el pueblo cubano de la isla se levante y diga, se acabó, el pueblo cubano de la isla saldrá a la calle y no habrá un millón, habrán millones de cubanos en la isla hasta que este gobierno tenga el único camino que le queda, es marcharse para darle paso a las nuevas generaciones y a refundar esta nueva república. José Daniel, perdóname que te estoy robando también parte de tu tiempo, pero bueno, el tiempo no te lo robo, lo estamos compartiendo.
Muy importante tu análisis, muy valioso.
Lo estamos compartiendo, adelante.
Sí, cómo no. Sí, totalmente de acuerdo con lo que has planteado. Por eso me refería a un muy pequeño por ciento, un uno o menor por ciento, ¿no?, que son los que están interesados en mantener a la tiranía, pero la inmensa mayoría del pueblo, como tú acabas de decir, necesita que Cuba cambie, desea que Cuba cambie y cada vez lo desean con más fuerza. Lo estamos viendo diariamente en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, lo estamos viendo a menudo en las redes sociales, porque gracias a las redes sociales hoy se sabe mucho más rápido lo que pasa en Maicí, lo que pasa en San Antonio, lo que pasa en Nuevita, lo que pasa en Morón, lo que pasa en la Sierra Maestra, en la Sierra del Cristal, que como ocurría antes, que no existían estos mecanismos modernos, las nuevas tecnologías, las redes sociales, que facilitan tanto las comunicaciones y el flujo de información. Estamos viendo cómo crece el descontento y cómo se manifiestan cada vez más los cubanos en contra de las injusticias, en contra del hambre, en contra de las miserias. Estamos viendo las protestas en cola, estamos viendo las reacciones ante una injusticia de la policía. Anoche mismo, por ejemplo, nos llegaban imágenes de Holguín, de Pueblo Nuevo en Holguín, la policía maltratando a un señor que se lo llevaron detenido y le aplicaron gas pimienta al señor, a la familia, porque la policía estaba deteniendo unos jóvenes que estaban jugando fútbol y lo estaban deteniendo porque la policía actúa de manera muy agresiva contra la población con la supuesta justificación de que están tratando de prevenir la expansión, los contagios por coronavirus, pero la realidad es que los principales culpables de las situaciones que favorecen el desarrollo, el crecimiento de los casos de coronavirus por el país es precisamente el régimen, que debido al desabastecimiento, a la miseria, a la pobreza que genera el mismo sistema, pues obliga al pueblo a estar de cola en cola, en situaciones de hacinamiento, apiñados, aglomerados, sin productos para la higiene, sin jabón suficiente, sin detergente suficiente, sin cloro, sin una mascarilla de calidad, muchos cubanos para protegerse de la COVID-19. Pero para el régimen la represión siempre es la fórmula más barata y es la que emplean constantemente. El señor estaba hablando con la hija y la policía creyó que el señor lo estaba filmando, y como la policía teme tanto, las fuerzas represivas temen tanto a que filmen, a que la población tome imágenes de las arbitrariedades y de las injusticias que ellos cometen, pues atacaron al señor y se llevaron al señor preso, que estamos esperando confirmación de cuál es su situación actual. Pero te cuento esta anécdota porque como esas se están dando muchas, están sucediendo muchas. Los vecinos respondieron, se enfrentaron a los policías, ellos aplicaron la fuerza bruta, la mayoría, porque vinieron muchos policías, se llevaron al señor, se llevaron a otros detenidos, pero la población los hizo huir porque salieron de allí a la carrera. Salieron con los que se llevaban a la carrera huyendo y las personas atrás y gritándole, yo voy a ver dónde se van a meter, patria y vida, son unos abusadores. Y esa mentalidad, esa conciencia de cuán abusadores son los represores del servicio de la tiranía, que a la vez son víctimas también de la tiranía, como hemos dicho en muchas ocasiones, y tú ratificabas hace un instante, ellos también son víctimas de la tiranía, son rehenes de la tiranía, pero sirven, por desgracia, a la tiranía, que a ellos también le causa muchos problemas, muchas dificultades, y les obliga a vivir en medio de la miseria, de la pobreza generalizada y de la falta de derechos y libertades que ellos también sufren, que ellos también padecen. Pero lo cierto es que el pueblo se va levantando y que muchos policías también van tomando conciencia, renuncian a servir a las fuerzas represivas del régimen o toman posturas positivas y dicen, yo no voy a reprimir a mi compatriota porque quiera que se respeten sus derechos o porque quiera respeto para los derechos de todos, porque quiera mejoría para la nación, porque quiera libertad para la patria, yo no los voy a reprimir. Y eso va a seguirse incrementando, y en la medida en que trabajemos con amor, con firmeza, con valor, en la medida en que lleguemos a más y más cubanos con un mensaje respetuoso, claro, pero firme, sincero, pero sólido, pues vamos a hacer mucho más lo que nos vamos a comprometer con esta necesaria lucha, con esta necesaria causa. Son más los que van a formar parte del Consejo para la Transición y vamos a hacer más y más y vamos a llegar al punto en que queremos llegar, al punto en que Cuba sea libre, en que Cuba sea democrática, en que se acabe la opresión, la esclavitud, el hambre, la miseria y las tantas dificultades y graves problemas que el régimen le impone a todo el pueblo cubano, a toda nuestra nación.
Entonces, es Consejo de Transición
para la Consejo Transición de Democrática en Cuba.
Bueno, debía ser, digo, perdóname, pero me parece que debía ser Consejo para la Transición y Lucha, o Lucha y Transición, porque cuando se habla de transición sola, pues muchas veces en el exilio hay mucha gente que ya me ha preguntado, me ha dicho, chico, eso de la transición, en fin, o sea, se está hablando de una transición, es como si se estuviera negociando con el gobierno cubano para una transición, o sea, sé que no es solamente transición, es transición y lucha, porque vamos a
lucha
luchar.
Lucha y transición, podríamos organizarlo en el orden correcto,
lucha y transición.
En todo caso, lucha y transición, pero queda implícito, aunque siempre es bueno aclarar y dejar de la manera más
pudiera ser como
posible
decía,
cuáles son los propósitos e ideas, pero ya hemos afirmado, no hay transición, no hay democracia si no hay lucha, y con el régimen no hay negociación posible que no sea cuando tengamos al pueblo en la calle, lo que respecta a cómo se van, se someten a la justicia popular, a la justicia de tribunales imparciales, independientes, profesionales, o se van en barco, se van en avión, ¿cómo? ¿Por dónde están? ¿Dónde van? ¿Dónde se metieron? Es decir, es lo que queda con ellos. Con ellos no hay otra cuestión que negociar, porque ¿qué vamos a negociar? ¿Que van a seguirnos oprimiendo? ¿Que van a seguirnos explotando? ¿Que van a seguirnos violando nuestros derechos? No. La lucha es por el respeto a los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y eso significa que no hay cabida para un régimen unipartidista, para un régimen que viola cualquiera de sus derechos.
Correcto, me parece que está bien aclarado. En definitiva, es cuestión de semántica, como es natural, si es orientación y lucha o lo que sea, pero sí, es claro que la transición va a venir después del derrocamiento de este gobierno, que ha sido extremadamente nefasto, y además un gobierno que nadie eligió y un sistema de gobierno que nadie eligió dentro de Cuba. Cuando todavía éramos 6 millones de cubanos, engañosamente y en una forma muy astuta, Fidel Castro pues engañó a todo ese pueblo, y yo estaba allá, no me lo dijeron. A mí no me engañó mucho porque le conocía, pero bueno, yo creo que Cuba en definitiva ha pagado muy caro, y las nuevas generaciones que han tenido que vivir bajo la opresión, bajo la persecución, bajo el derecho a no prosperar y no tener libertad, ha sido extremadamente fuerte. Son 4 generaciones, si las ponemos cada 15 años, y yo creo que hoy hay ya dentro de Cuba cerca de más de 11 o 12 millones de habitantes y de compatriotas, y fuera de la isla ya hay más de 3 millones, o sea, sé que ahora somos muchos, muchos, muchos cubanos diseminados por todo el mundo. Pero bueno, ansiosos de regreso. José Daniel, creo que vamos a tener que vas a tener que sacrificarte, y más adelante vamos a tener que hacer otro programa para poder seguir orientando y que te sigas dirigiendo a nuestro queridísimo pueblo cubano dentro de la isla y del destierro, porque tu orientación es importante. Acuérdate que eres un faro de orientación y combate para poder conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Lamentablemente para nosotros hoy el tiempo se nos ha terminado, pero José Daniel, te agradecemos muchísimo en nombre de todo el staff del programa y en el mío propio y en el de doctor Marcel Felipe y de Impiria América. Te agradecemos la participación en este programa de Voces que Inspiran. Eres una voz muy inspiradora y te necesitamos, José Daniel. Gracias por tu constancia y por tu perseverancia y por tu patriotismo. Muchas gracias. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado. Qué pena. José Daniel, hasta la próxima.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos. Lunes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube la cima de la lista Adult Pop Songs de Billboard. Beautiful Mistakes, Errores Hermosos, de la banda Maroon 5 y la rapera Megan Thee Stallion.
I like my situations beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lose it, prove it. If you made a promise, then keep it.
You, tú, del DJ Regard y los vocalistas Troye Sivan y Tate McRae, es el éxito número uno del momento en la categoría de música bailable.
I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back. Talk to my friends, I talk about you, yeah. When the Hennessy's gone, I see it's you, it's you, it's you.
La hija del actor Will Smith, Willow, vuelve a las carteleras acompañada por el baterista Travis Barker con la canción que actualmente cuenta con mayor streaming en el género rock. Se llama Transparent Soul, alma transparente. Asciende al primer lugar de la lista Christian Airplay Songs, Amen, Amen, del grupo australiano For King and Country. Kiss Me More, Bésame Más, de las cantantes Doja Cat y SZA, es el sencillo más difundido por la radio de la categoría Rhythmic Songs de Billboard.
Can you kiss me more?
último de Ozuna llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm Airplay. Se titula Tiempo.
Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo. Estoy solo y ahora eso es un lío. Porque salgo para la pista para el party, baby, suelta alcohol. No quiero que me llamen mami, ando suelto de party por Miami.
En la cima de la lista de bandas sonoras más populares del momento, encontramos In the Heights, en el barrio, de Lin-Manuel Miranda. Y de esta compilación les presento el propio Lin-Manuel con Piragua.
Piragua, piragua, nunca acabáis piragua. Piragua, piragua, so sweet and nice piragua. Tengo de mango, tengo de parcha, de piña y de fresa. Tengo de china, de limón, de peso y de
Y cerramos con el debut discográfico del joven boricua Luis Vázquez, que sube al primer lugar del género tropical de Billboard. Su estreno musical se llama Tufán. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.